Esta mañana lo volvimos a convocar al doctor Álvaro Giordano, que es médico desde 1993, es especialista en medicina intensiva, tiene un diploma en neumología, un posgrado en gestión de servicios de salud, es docente de la, o fue docente de la Facultad de Medicina. Ya lo tenemos en línea. Doctor Giordano, buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buen día.
Un gusto que nos acompañe.
Bueno, acá estamos, sí, con esta 5 años de la pandemia, ¿no?
Parece mentira. Todo el tiempo que pasó, todo el agua que corrió bajo el puente. ¿Cómo los tomó a los médicos la pandemia?
Bueno, digamos que hay como que desdoblarse, tratar de ubicarse en aquel momento, porque son tantas cosas que pasaron, ¿sí? Hay mucha densidad de recuerdos y de hechos que parece que fuera más, ¿no? Parece que fuera más tiempo. Si nos vamos a hace 5 años, es decir, 2020, allí la situación era un poco de cierta incredulidad e incertidumbre. Es decir, nosotros ya veníamos leyendo y habíamos hecho algunos ateneos en el grupo del Hospital Español sobre el tema, pero con mucha cautela, ¿no? Es decir, ¿llegará? ¿Cuánto llegará? Le teníamos miedo al invierno, pero bueno, de alguna manera la interconexión, los aviones, recuerdan el caso aquella de una fiesta que son los eventos multicontagiosos, se les llamaba, aceleró todo y bueno, y vino la declaración de emergencia. Yo creo que fue la declaración ahí un poco que nos despertó a todos, ¿no? Y a estudiar, y a prepararse, y a leer.
¿Al principio se sabía cómo tratar a las personas que tenían COVID?
Bueno, habían algunos lineamientos que sí se sabían, pero habían otros que no teníamos mucha idea y se estaba en una etapa de pleno ensayo de buscar medicamentos a ver si respondían o no. Y la verdad es que incluso se hacían cosas equivocadas al principio, ¿no?
¿Cómo qué, por ejemplo?
Y bueno, yo recuerdo una, por ejemplo, es que decíamos que no se podía utilizar un mecanismo de oxigenación que se llama oxigenación de alto flujo, porque eso iba a generar mucha aerosolización y que íbamos a contagiar a todo el mundo, o que no se podía utilizar la ventilación no invasiva. Habían elementos que se creía que eran más peligrosos que lo que eran, y habían otros que en realidad eran peligrosos y los desconocíamos. Por ejemplo, la infección cruzada entre los pacientes fue algo que descubrimos a lo largo de la pandemia. Y sin embargo, la oxigenación de alto flujo, que al principio estaba prohibida, terminó siendo una herramienta fundamental para tratar de evitar la intubación de los pacientes. Es decir, había realmente mucho desconocimiento.
Y después de esto, ¿hubo lecciones aprendidas? ¿Qué le queda hoy como conocimiento, como insumo a la medicina después de esta pandemia?
Bueno, nosotros, diría que hay decenas de conocimiento, es decir, de la preparación, toda la parte de preparación y armado de los equipos, fuimos dando tumbos y creo que ahora estaríamos un poco mejor preparados en ese aspecto organizativo, ¿no? Después, en cómo deben estar los pacientes, en que no se pueden poner, por ejemplo, 3-4 pacientes juntos en una habitación. Uh-huh. Eso es algo que también se aprendió, que hubiéramos tenido tiempo de armarlo, pero como lo desconocíamos, esa importancia no se hizo, y eso tuvo consecuencias graves. Es decir, fallecieron muchos pacientes por no haberlos tenido separados. Es decir, cuidábamos mucho el COVID, pero el COVID además te bajaba tanto las defensas que los pacientes se enfermaban de otros gérmenes. Entonces, muchas veces la mortalidad estaba asociada a la sobreinfección. pacientes quedaban con las defensas muy, muy, muy destruidas, y entonces se sobreinfectaban con otros gérmenes, y si vos tenías 4 o 5 pacientes con COVID y uno se infectaba con un germen, después los otros también se iban infectando. Entonces esa es otra, te estoy diciendo las enseñanzas más importantes, que yo diría que son en la parte organizativa y en la parte, bueno, ni que hablar el tema de la vacunación, ni que hablar, fue un antes y un después. Cuando claro. Cuando se completa la vacunación, baja notoriamente. Ahí ya estamos en el 2021, ¿no? Claro. Ya no es 2020. Sí. Pero bueno.
¿Usted estuvo en la franja de lo que se vacunaron con la China en la primera ronda, Giordano? ¿O no?
No. Nosotros teníamos la opción de vacunarnos con la vacuna china, porque vino antes, o de esperar la Pfizer.
Ahí va. ¿Y usted qué hizo?
Yo esperé la Pfizer.
Esperó la Pfizer.
Sí, porque el tiempo que demoraba en generar inmunidad en aquel momento de la vacuna china, no era claro cuánto demoraba, y había un poco más de evidencia con la vacuna de Pfizer, que también era, digamos, habían elementos desconocidos, ¿no? Era una vacuna que se utilizaba por primera vez en forma masiva, era una tecnología absolutamente nueva. Entonces, bueno, imagínese que ahí los equipos también estaban muy con mucha atención, pero entre los trabajadores de la salud había un enorme deseo de vacunarse, porque era el escudo interno que podíamos tener. Fíjese que había que entrar todos los días. Era como entrar a un incendio.
Claro, a nivel psicológico también tuvo su impacto, porque bueno, era sentirse un poco más protegido.
Por supuesto, nosotros veíamos los pacientes que no tenían mucha diferencia con nosotros, es decir, teníamos los pacientes que se enfermaban relativamente graves, eran por alguna comorbilidad que no nos escapaba a nosotros, ¿no? Más de 50 años, con hipertensión, con asma, con un poco de sobrepeso, y bueno, ya con eso podías tener un curso de la enfermedad grave.
Claro.
Totalmente, ¿no? Y para todos los que estábamos ahí, la llegada de la vacuna china nos salvó a un montón.
Exactamente, yo creo que fue un cambio impresionante el hecho de la vacunación. Realmente cuesta creer discutir la vacuna, cuando después de vacunados la epidemia no desapareció, pero bajó drásticamente.
Claro, lo veíamos. Giordano, ¿y cómo vivió el equipo médico la pandemia? ¿Cómo se fueron contagiando también los propios enfermeras, los propios médicos, equipos raleados, gran demanda?
Bueno, ahí hay todo un episodio, hay todo un aspecto que es más sociológico que médico, pero yo lo que quiero destacar es la enorme solidaridad de la gente y de los equipos. Es decir, realmente para poder sobrevivir a esta situación, lo que hubo fue que los grupos se abrazaron, se comprometieron, y de esa manera se logró sostener una guerra muy desigual, ¿no? Porque, digamos, estábamos realmente muy solos, la sociedad iba por otro lado, la sociedad era quedate en casa y los equipos de salud era al hospital. Al hospital, y hablo del hospital porque era donde me tocó a mí, pero también en las ambulancias, en las puertas de emergencia. Sí. La salud se dividió, es decir, hubo un montón de colegas que me lo han dicho, además, que estuvieron un año sin hacer nada, porque todo se paró. Es decir, solo quedó la emergencia, los aspectos urgentes, las enfermedades urgentes y el COVID. Entonces hubo mucha gente que se fue para la casa. Entonces, ¿quiénes quedábamos? Y quedábamos las unidades de cuidado intensivo, las emergencias, las salas de medicina, y los equipos, algunos equipos que trabajaban en la comunidad, ¿no? Entonces esa columna vertebral fue la que de alguna manera nos abrazamos entre nosotros y aguantamos como fuera. Pero también había otro tema, que se acuerdan las cuarentenas de las personas que se enfermaban.
Sí.
Entonces cuando algunos colegas enfermeros o personal de limpieza, cualquiera de ellos se enfermaba, bueno, tenía una, para la persona que se enfermaba, se contagiaba, daba positivo, bueno, tenía una tregua de una semana con el riesgo de ver cómo evolucionaba la enfermedad, pero el equipo quedaba disminuido.
Claro, es verdad. Aquella cuarentena, porque tuvo contacto.
Tuvo contacto. Entonces, bueno, tuvo contacto y de repente te faltaban 2 en 10. Era una situación realmente muy, muy difícil. Y ahí era salir a buscar entre los estudiantes, entre los internos, entre gente que todavía no estaba, digamos, pronta. Y bueno, tuvieron que salir, tuvieron que agarrar las armas y ir al frente.
Giordano, hoy el virus está controlado, pero no se fue del todo, ¿no? Digo, también tener esa conciencia, está.
Bueno, lo que pasa es que ahora cambió, me está llevando al presente. ¿Mm? Bueno, en el presente el virus de COVID-19 circula, es una cepa que seguramente es una cepa menos agresiva, pero además la población tiene defensa, la población está inmunizada y está vacunada, o tuvo COVID. Sobre el final de la pandemia, cuando llega la cepa Omicron, el que no se había infectado, se infectó. Es decir, que hubo una gran infección y vacunación, de forma tal de que algo de inmunidad siempre queda. Está la duda, y todavía no se sabe bien, de cuánto dura esa inmunidad. Pero no es lo mismo hacer un COVID después de haber sido vacunado, después de haber tenido la enfermedad, que hacerlo cuando estabas virgen de cualquier tipo de defensa. Ahí la era totalmente distinta, por eso yo digo que cambió, yo no lo digo, es evidente y está publicado por todos lados de cómo cambió el perfil de la epidemia después de la vacunación. Claro. Hoy por hoy sigue circulando. Sí. Sigue circulando una cepa menos agresiva y además con gente que tiene defensas. Lo más importante ahora son las personas que tienen problemas de inmunidad, que comorbilidades importantes.
Claro, que eso deberían estar atentos a la vacunación, que se sigue vacunando.
Por supuesto. Sí, están las indicaciones precisas de quiénes se tienen que vacunar. Se recomienda para todos, pero hay grupo que es más importante la vacunación.
Lógico. Giordano, esta pandemia se superó. No estamos libres de que venga otra en algún momento.
Y no, para nada. Fíjese que, perdona que te estoy tratando de usted como si fueras un paciente, pero nos hemos visto varias veces.
Sí.
En el 2009 tuvimos una pandemia por H1N1.
Es verdad, aquella gripe, la gripe aviar.
Exactamente. Había... Sí, en realidad esa fue la influenza. Influenza H1N1.
Es verdad.
Esa pandemia fue fuerte. Nosotros tuvimos que aumentar las camas en un 30%. Lo que pasa es que un poco los medios circuló, fue menos espectacular y era un germen conocido que ya había estado, era un germen parecido al de la gripe española de 1918 más o menos. Entonces esa pandemia ya vino en el 2009, por lo tanto en el 2020 tuvimos otra, es decir, es muy posible que vuelva otra pandemia porque son cíclicas. Ya en la historia han habido varias y van a seguir habiendo, eso no hay duda.
Claro. ¿Quedó en el ámbito de la salud, de la atención a la salud, la relación virtual, la atención virtual a pacientes?
Sí, yo creo que lo del teletrabajo y la atención por videollamada es algo que aumentó, o sea, se desencadenó con la pandemia, y hay mucho tipo de consulta que todavía siguen en ese modo, ¿no? Pienso que puede tener alguna utilidad, sobre todo para controles, para repetir medicamentos, evitar los traslados, pero hay otro montón de situaciones que será porque soy un poco mayor, yo soy de los que creció con Fernando Cabrera, o sea,
sí.
somos de esa época, y me parece que la presencialidad es superior en muchos aspectos, pero bueno, también es cierto que nos da un montón de herramientas que, bueno, van a seguir aumentando, ¿no?
Claro. La especialidad, usted decía, tuvieron que recurrir hasta estudiantes que no habían terminado la carrera, o que estaban haciendo el internado, para echar una mano en esos equipos disminuidos. ¿La especialidad principal era la de internista?
Bueno, yo soy intensivista. Hago cuidados
intensivista, perdón. Intensivista.
Creo que no hay una principal. La medicina interna, es decir, la sala general, también tuvo un impacto enorme, ¿no? Nosotros estábamos con los más graves, pero también a nivel de la medicina interna había muchos fallecimientos, de pacientes que no tenían, digamos, condiciones para ingresar a cuidados intensivos, o que sencillamente se agravaban en forma aguda, muy rápida, y no daba el tiempo. La emergencia médica, las emergencias, las puertas de emergencia también se vieron desbordadas.
Claro.
Y por eso decir, toda esa columna central que es, digamos, la base de la asistencia sanitaria fue la que se vio muy muy desbordada, y bueno, pero los equipos de dirección, los laboratorios, es decir, mucha gente estuvo en la pelea durante mucho tiempo. Yo quiero hacer una mención especial a la gente del Hospital Español, porque fue el centro público que más enfrentó la pandemia, porque, digamos, tuvo la ola más prolongada, ¿no?
¿El centro número 2?
Después el Hospital Español fue el COVID-1.
COVID-1.
Cuando viene en el verano del 21, o sea, nos estuvimos preparando durante el 2020 y recibimos muchísimos pacientes, pero se manejaba bien la cosa. Sobre noviembre empiezan a subir los pacientes, empieza poco a poco, ya se ve que se venía una ola. Se hizo un enorme esfuerzo con las fiestas, pero con las fiestas del 2020, ¿no? El Navidad y Año Nuevo. Pero después allí viene lo que se llamó la cepa P1, la cepa que venía de Brasil, que era mucho más virulenta, la cepa de Manaus, y claro, eso arrasó todo. Entonces, en el Hospital Español arrancamos sobre noviembre del 20 con la ola, y no paró hasta julio. Entonces, fue una ola muy, muy larga. Para la población la ola duró 2-3 meses, pero para nosotros duró 7 meses. Y en el medio de esa ola, en marzo del 21, se vio que nos desbordaba y se abrió el centro COVID-2, al cual yo fui con el doctor Nicolás Nin a armar ese centro. Pero bueno, es decir, era toda la base de la gente del Hospital Español y de todo ACE.
Claro. Todo en el ámbito de ACE, eso es lo que le iba a decir. Claro.
Yo le estoy hablando del sector público. Claro. En el sector privado pasaron cosas similares y la ola no respetó clases sociales, ¿no? En el sector privado pasaron cosas similares, y sí, cuando llegó el marzo, fue más larga la ola para el Hospital Español, pero yo creo que en marzo del 2021 ya todo el sistema de salud estaba estirado, estresado, y nos pasó la ola, ¿no? Nos pasó por arriba.
Sí. Bueno, bárbaro, Álvaro, muy clarito, muy vívidos los recuerdos, muy claro también respecto al presente. Nos acompañó Álvaro Giordano, autor de La guerra que nos toca, la pandemia desde adentro, este testimonio de un médico que sabe de lo que habla. Gracias, Giordano.
Muchísimas gracias a ustedes, nos estamos viendo.
Chau, un saludo, chau.